Y para seguir con nuestras informaciones y nuestras conversaciones, esta semana hablando de qué se hace en esta época cuando entramos al tiempo seco, al tiempo frío en nuestras comunidades y qué se hace para sostener el agua que deberá volver en el nuevo ciclo agrario. Hemos empezado esta semana recordando unas conversaciones con Valentina Campos de Uiguanahuasi, en la comunidad Incahuara, en los Yungas de La Paz, sobre la idea de reforestación, no solo del territorio, no solo de la tierra, sino también la reforestación mental, la reforestación de nuestras vidas como parte de un proceso de descolonización. Pues para cerrar esta semana de conversaciones sobre estos temas, estamos también con Valentina Campos, luego de haber conversado con Madela Pacheco desde la zona alta de Chuquisaca y entrada Potosí, pues nos vamos ahora a los Yungas de La Paz. Valentina Campos desde la comunidad de Incahuara en el departamento de La Paz, en los Yungas paceños, como decíamos. Hola Valentina, qué gusto tenerte en el hueco del muro. Pues cuéntanos, Valentina, porque el trabajo que vienes desarrollando ya durante algunos años en Incahuara tiene que ver justamente con sistemas agroforestales, esta recuperación del bosque y su relación con el tema agrario. En muchos casos hemos aprendido una agricultura que se enfrenta a los sistemas boscosos, necesita talar árboles para ampliar su frontera agrícola y en este caso tú trabajas más bien volviendo a esta suerte de simbiosis entre sistemas agrarios, agrícolas y sistemas boscosos en los Yungas. Cuéntanos tu experiencia y lo que está sucediendo ahí en tu comunidad.
Sí, exactamente. Hemos estado por muchos años participando, viendo cómo se talan tantos árboles, cómo se destruye la naturaleza y la agricultura antiguamente, incluso la agricultura preincaica, era una agricultura de la crianza, del cuidado, del cariño, de la percepción. Estaba totalmente integrada a la esfera espiritual y la hemos ido perdiendo, ¿no? La hemos ido perdiendo a través de los diferentes tipos de colonizaciones que hemos ido atravesando. Y todo lo que es la amplificación para tener la producción, el objetivo de la producción como primer plano, nos lleva a una agricultura de la denigración, de la decadencia. Entonces, eso fue lo que ocurrió también durante el Tahuantinsuyo, ¿no? Cuando se priorizó en una época la producción. Y entonces, la agroforestería es como un rescate de esos principios durante la época de las etnias aquí en las tierras bajas. Se practicaba una agricultura también pequeña, a pequeña escala, familiar, comunitaria, donde no se extendían, ¿no? En función a la producción o en función al mercado. Entonces, se practicaba clareando los chacos, o sea, sin quema, pero clareando la chacra, el espacio cultivable, y se sembraba hasta poder cosechar y se rotaba, se iba a otro espacio, pero también imitando las leyes de la naturaleza, ¿no? Los principios de la naturaleza, que son mantener todos los estratos en una misma chacra o en un mismo espacio. Entonces, la agroforestería hace una especie de imitación a esto, toma este ejemplo de las etnias y lo que hace es un estudio un poco más profundo, más generalizado, pero sí es en función a la producción como transición al bosque, como transición a lograr otra vez todos nuestros estratos, todos nuestros diferentes tipos de especies que necesita un bosque para ser bosque. Entonces lo que queremos es replicar una agricultura para poder ser un bosque comestible, ¿no? Pero siempre es como una especie de transición. Hoy al menos lo vivo yo así, porque la agroforestería también no se vive de la misma manera en todos los lugares, ¿no? Por ejemplo, en Brasil muchas industrias están copiando este método este sistema para poder dejar de ser monocultivo, porque ya no produce nada, ya no producen la caña de azúcar nada, las industrias de aceite, todos los de soya, ya no produce porque la tierra está totalmente devastada. Entonces, lo que hacen es adoptar este sistema como una alternativa, teniendo en primer lugar o en la primera visión la producción, pero de una manera mucho más amable, mucho más regenerante, donde no se emplean agrotóxicos, donde no se emplean ni siquiera fertilizantes. Entonces, sí es una solución, es una transición también hacia otro lugar. En mi caso, yo estoy llevando mi agroforestería aquí en Los Yungas hacia una agricultura natural, porque yo estudié con Fukuoka, que era un japonés, Masanobu Fukuoka, un japonés que conocí cuando él tenía 92 años, y él seguía dando charlas por el mundo, lo conocí en la India, y él me enseñó, yo aprendí, ahí fue como una gran iluminación para mí, que no debería existir la agricultura, ¿no? O sea, la agricultura como tal, como la percibimos, como la vivimos hoy en día, no debería existir. Deberíamos ser mitad recolectores, mitad criadores de la tierra, imitando los procesos. Entonces, aquí hemos tenido bastantes lindos resultados, hemos trabajado con la gente del lugar, básicamente, primero con compañeras y con hijos y con amigos que llegan, y hemos recuperado dos cocales que estaban totalmente devastados, ya muy explotados, y los hemos recuperado solamente dándole alimentos, así del lugar, las mismas hojas, las mismas ramas, las mismas hierbas, tapando las raicitas de cada planta. Al principio era un gran trabajo porque la tierra era muy arcillosa, entonces fue un gran esfuerzo traer las hojas de los lados, de los cultivos de al lado, de los bosques de al lado, ¿no? Cargar todo eso. Pero valió la pena y después empezó a nacer variedad, mucha diversidad de hierbas nativas, y con eso hemos ido cubriendo la tierra, porque la tierra quiere ser cubierta. Entonces, un poco fue una lucha porque los vecinos, los comunarios me cuestionaban por qué yo hacía eso y por qué dejaba mi tierra desnuda. Y no dejaba mi tierra desnuda, perdón, porque la dejaba sucia mi tierra con hojas, ¿no? Ellos querían dejarla desnuda, limpia, ¿no? Ellos dicen limpia. Y yo dije, porque nosotros tampoco nos vamos desnudos por ahí, siempre comemos y necesitamos comer y les tenemos que dar comida. Y bueno, y la gente no quería entender eso, o sea, hay que chontear, hay que chontear, no te va a dar, la coca no va a dar. Y la última cosecha fue la cosecha más grande que hemos tenido. Y tenemos tanta, tanta coca que ya no sabemos qué hacer con ella. La regalamos a la comunidad, a los eventos, y la vendemos. Bueno, es una coca orgánica de muy buena calidad ya, sí, ya tiene más de 2 años. Entonces, hemos recuperado los cocales, diversificando también, plantando muchos forestales, todos los estratos, jengibre, gualuzas, yucas, palillo, ¿no? Que le dicen a la cúrcuma, urucum, achiote, montón de frutales, ¿no? Cítricos, mangos, plátanos, que son tan, tan buenos para la tierra, ¿no? Y así hemos estado diversificando también con forestales como maraguas, sicuchos, tajibos, leucaenas, toco es el colorado, bueno, un montón de variedades de aquí también, palmeras. Y es un bosque ya casi, ¿no? O sea, el cafetal, los cafetales que hemos también sembrado son bosques ya, son cafés de bosques semisalvajes. Y el cocal está en proceso a convertirse en bosque, tiene sombra y tiene mucha irrigación, tierra muy suelta, insectos, animales que están llegando mucho. Antes no veíamos a muchos animalitos, solo pájaros, y ahora vemos muchos insectos, porque también hemos sembrado flores, que tienen que siempre estar presentes las flores. Entonces es todo un microcosmos en simbiosis, como tú has dicho, es una simbiosis, y asimismo es como nosotros debemos, como runas, como humanos, debemos florecer a la par de nuestro bosque, de nuestra naturaleza. Por eso hablamos de la reforestación mental, porque nos han criado para la monocultura, ¿no? La percepción de todo lo igual, único, global, y somos tan diversos, y eso es lo que a mí me sorprende cada vez más, ¿no? Que voy descubriendo más especies, más hierbas, más, y no existen las malas hierbas, ¿no? Como hemos creído, son hierbas que aportan, que regeneran, y luego se van, ¿no? Las que vienen a sanar aparecen y luego se van. Y vienen otras que son más exquisitas, que quieren más, mejor tierra, mejores cariños, mejores acompañamientos también. Y así, ese es más o menos el resumen de los procesos.
Valentina, Pablo te habla desde Tarija. Tal vez si pudieras un poco completar la idea que estabas planteando, de estas experiencias, de esta otra forma de percibir, ¿no? El trabajo de la agricultura, por un lado eso, por otro lado es evidente que hay una tendencia, ¿no? A acelerar procesos, es decir, saltarnos incluso procesos. Y también estar bien influenciados o buscar una mayor productividad a cualquier tipo de actividad. Y en el caso de la agricultura, evidentemente, eso tiene consecuencias, ¿no? Saltar procesos y pensar en la productividad. A lo que voy es un poco a la repercusión, al impacto que esta experiencia que ustedes han desarrollado en la comunidad, ¿no? Al principio nos mencionabas de que había extrañeza, una reticencia, tal vez algunas prácticas que ustedes han desarrollado, pero ya hay un buen tiempo de experiencia donde esa productividad o esa modificación, se puede decir, ¿no? En la forma en que se producían, ya muestra resultados, ¿no? ¿Cuál le la reacción de la gente, hay una, se puede decir, hay en la tendencia a reproducir estas experiencias. Háblanos de eso también, Valentina.
Sí, un saludo, Pablo. Gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente ha habido de todo, ¿no? O sea, había gente que no creía, que nos catalogaba de locos, de locas, y vieron con el tiempo que no estábamos tan erradas, ¿no? Porque muchos cocaleros han abandonado completamente sus cultivos, porque no va, ¿no? O sea, más de 4 años no puede sustentarse la tierra así con toda la dependencia, interferencia del hombre, ¿no? Entonces, sí, es una respuesta bastante sorprendente porque al principio era no va a dar y muy negativos y no queriendo entender. Cuando yo ponía las hojas venía un vecino y me las quitaba. Cuando hacíamos AINI venía a mi parcela y en lugar de ayudarme a poner más abono de las ramas, de las hojas, él me las apartaba. Entonces yo otra vez tenía que hacer lo mismo, de volverlas a traer. Entonces no entendían, no querían entender. Y yo tuve que hacer también un trabajo muy, porque yo era la única que vivía aquí permanentemente, ¿no? Las compañeras, los demás no venían constantemente. Entonces, yo tenía que hacer un trabajo muy delicado, muy sutil de explicar lo que yo quería hacer, por qué lo quería hacer, y también al mismo tiempo valorar los saberes que ellos tienen, porque ellos tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría en torno a las plantas, también su función. Entonces sí, tuve que hacer un trabajo así de intercambio, de mucha paciencia. Y ahora, por ejemplo, ha venido hace poco una familia y me han venido a proponer de cultivar, de tomar mi cocal para ellos cosecharse. Y yo les dije, no, porque ya está recuperado. Cuando llegaron dijeron, wow, está recuperado, ya está bien, como un cocal normal, dicen ellos, ¿no? Como el cocal normal como se cultiva aquí, que es, como lo dije hace unos momentos, dejando la tierra pelada, desnuda, con muchos agrotóxicos y con muchos fertilizantes y gastan mucho en todo eso, ¿no? Entonces, entendieron y dijeron, wow, esto es igual, va a salir 50 libras, van a salir no sé cuántas libras y Entonces estaban muy sorprendidos y ahora creo que van a empezar, a partir de ahora van a empezar a entender, porque hay como una especie de respeto ya, un cierto respeto, y quieren venir a cosechar. Antes no querían venir a cosechar en Aini o como jornal tampoco. Entonces sí, creo que es muy positivo, lo están viendo. Están algunos también muy entusiasmados porque hay mucha piña arriba, entonces, ay, podemos ir a cosechar tus piñas, y ellos no tienen todo eso, ¿no? No tienen todo lo que yo sí sembré. Hay mucha flor de Jamaica, y yo les digo, sí, haremos mermeladas, haremos eso. Entonces, están empezando a entender. Es un proceso lento de esa parte, como iba a tu pregunta, pero vale la pena, y bueno, al fin y al cabo no es para convencer a nadie, sino para que sea un referente a largo plazo, ¿no?
Qué lindo escucharte, Valentina Santos te habla. En algún momento nos estaremos encontrando, pero nos has hablado de la coca, la recuperación de estos terrenos, pero también nos has hablado ahorita de la piña, de la jamaica. Entiendo que uno de los principios de la agroforestería tiene que ver con la diversidad y no con una suerte de monocultivo. Valentina, ya estamos llegando al cierre del programa. Si pudieras, chiquitito, comentarnos esto.
Hola Santos, qué bueno saludarte tanto tiempo. Sí, es la biodiversidad, ¿no? Así quiere ser la naturaleza, así quiere ser el bosque, ¿no? El bosque quiere ser bosque. Entonces, por más que nosotros le demos machetazos y luchemos contra ello, el bosque quiere ser bosque. Entonces vamos a permitir que el bosque sea bosque, pero también podemos comer del bosque, podemos sembrar semillas, como decía Masanobu Fukuoka, podemos derramar las bombas de semillas que hacemos con arcilla, envueltas en arcilla, son como bombas, y diversificar ahí donde estamos, en todos los lugares que vamos, ¿no? Y todo puede convivir con todo, ¿no? Todos conviven con todos. Esa es mi última reflexión. Les doy un abrazo y muchas gracias por darme este espacio.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.